¡Arre, arre! ¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. Tenemos el día de hoy el segundo programa de una selección de música que titulé Raíces del Funk, pero más que raíces son, digamos, antecedentes. Todo lo que sucedió en la década y media antes de que James Brown diera ese giro a la música del rhythm and blues, a la música afroamericana, poco a finales, pero más bien ya entrado los 70s, es cuando entra a tope el funk, a partir de algunos giros que dio, como digo, James Brown a la música de soul. Cambia un poco el beat, cambia el acento a la batería, pero además cambia el acento en general de toda la música, la mandan al famoso tiempo número uno, y es el famoso one que dicen los músicos que está en el funk, sobre todo de James Brown. Después, en la gente que le siguió, como Sly Stone, como Parliament Funkadelic y como 40 mil bandas más, toda la escena de la costa oeste, Tower of Power, War, todas esas bandas, pues de alguna manera cada una le iba dando su toque, su giro particular, pero ciertamente quien sintetizó las nuevas cualidades del funk fue el señor James Brown, a partir de lo que se había hecho antes. Como siempre en la música en general popular, pero en específico en la música afroamericana, si hay un componente, digamos, colectivo, anónimo en todos los avances, en las evoluciones, y nunca hay que descartar la raíz misma de muchos de los ritmos y de los estilos afroamericanos, que es la ciudad de Nueva Orleans, allá en la costa del Golfo de México, en Luisiana. Vamos a iniciar ahora con la segunda mitad del funk, antes del funk, de las raíces del funk o de los antecedentes, como quieran decirle. Por supuesto, hay, como la vez pasada, muchos ejemplos de jazzistas que se acercan al blues y en el camino van encontrando giros funkies, giros chiclosos, apestosos. Y también hay directamente músicos de rhythm and blues, del soul, entonces muy en boga a partir de los años 60 prácticamente, y que muchos de ellos fueron a su vez grandes intérpretes de funk. Tendremos algo de la onda latina, sobre todo vía Cuba, que fue una influencia fundamental en principios del jazz tradicional y después en todos los ritmos, sobre todo los sureños afroamericanos, y el funk no es la excepción. Vamos entonces a dejar a un lado el cotorreo y vamos poniendo ya el primer ejemplo. El señor Bobby Timmons, un gran músico de jazz, el pianista. De hecho, fue parte del conjunto de Art Blakey y los Jazz Messengers. Por lo tanto, parte de esta oleada tanto del hard bop como de algo que poquito después surgió, el llamado soul jazz, el acercamiento de los jazzistas a la música popular de entonces, el soul, y que crean entonces una mezcla bastante pegajosa, bastante, pues en el buen sentido de la palabra, bastante comercial, se vendió bastante. Bobby Timmons, de hecho, es uno de los principales impulsores de esa fusión del soul jazz, y además escritor de varios de los grandes éxitos de la época en el soul, en el hard bop, como Moaning, que es una de las piezas casi emblemáticas de los Jazz Messengers. Este hombre, Bobby Timmons, graba en 1960 un discazo muy recomendable que se llama This Here Is Bobby Timmons. De ahí la pieza que da casi el nombre al álbum, This Here, el señor Bobby Timmons. Because I Love You, porque te amo, es el nombre de esta rola, y los intérpretes son los famosísimos Rufus and Carla Thomas. De hecho, él es papá e hija. El gran Rufus Thomas es todo un personaje, o fue todo un personaje, nacido en Tennessee, pero siempre decantado por el rhythm and blues. Él no era tan bluesero, era en su época un modernista, un prendido, uno de los verdaderos antecesores a lo que sería el funk de James Brown, y se nota en la voz, en la cadencia y todo. Y de hecho, ya en plena popularidad del funk, él presumía que era el hombre más funky vivo. Salía con unos pantalones cortos, ya un señor de 60 años, unas botas de hule blancas, y armaba un verdadero desmadre. Era un gran cantante, un gran showman, y pues ya le llegó a él grande, porque creo que nació en el 17, es decir, esta rola que acabamos de escuchar es del 60, ya tenía 43 años, en el 70 tendría 53 y estaba al tope de su popularidad. En algún momento dado incorpora a su hija Carla y tienen este dúo durante varios años, y al cual de pronto recurrían, aunque cada uno desarrolló su carrera. De hecho, Carla Thomas es considerada la reina del soul de Memphis. Hay que recordar que siempre que hablamos de soul, hay una línea divisoria muy peculiar, que es el sureño y el norteño. El sureño es lo que acabamos de escuchar, más chicloso, más con más cadencia, no siempre es muy prendido en cuanto a ritmo, o sea, no muy rápido, pero sí tiene su intensidad y una mucha síncopa. En cambio, el llamado soul norteño es el de las ciudades industriales de Chicago, pero sobre todo de Detroit, que era la sede de Motown Records, y ahí pues era un soul más, menos sincopado, más directo, más clara, digamos, de intención, porque además era pensado para que fuera consumido por los blanquitos. Así era, ellos querían hacer música, fueron el primer intento de hacer una música que ahora le llaman crossover, llegar a un público blanco y que se vendieran como loco. Lo logró en realidad el señor Gordy, el dueño, porque sí fue muy exitoso, y muchos de sus artistas de la Motown, empezando por los Jackson 5 y Michael, Diana Ross, Marvin Gaye, pues todos ellos vienen, digamos, de las caballerizas del establo o de la fábrica de Motown. En fin, vamos a adelantar. Vamos ahora con el gran James Brown. No es el debut, pero como si lo fuera. Sus primeros álbumes en los que estaba todavía metido en el soul, apenas buscando por dónde trazar nuevo camino, y es un poco para darnos idea lo que era James Brown antes de ser James Brown, lo que era James Brown antes de ser el no solo el jefe, sino el casi casi el inventor, o cuando menos el desarrollador de ese concepto que llamamos funk. Es una pieza de 1961, And I Do Just What I Want, es parte de su tercer álbum, The Amazing James Brown, y pues con eso lo dije todo. Vámonos.
About the million dollars.
maraca atómica. Regresamos.
Estamos publicando hoy lo más, pues sí, de alguna manera siendo público, presentando el día de hoy un programa de los antecedentes del funk, antes de que explotara este como un género hecho y derecho con su certificado de nacimiento y apellidos propios. Hubo una efervescencia musical en los años 60, 70, que hacían adivinar hacia dónde iría estos giros que les daría sobre todo el gran James Brown, sobre todo y primero, y después habría algunos grupos como los Meters allá en Nueva Orleans y muchos otros, pero básicamente por ahí empezó la ola y después ya pues prácticamente arrasó y ahogó a los demás hasta que a su vez fue devorada por la oleada de la música disco. Voy a sacar una pichada que no van a esperar. No tiene nada que ver ni con el soul, ni con el funk, ni con el jazz, ni siquiera con la música cubana, sino es música de Haití. Voy a presentar a Nemo Jean-Baptiste, que es un maestrazo, fue un maestrazo. Se le acredita ser el inventor del compás. El compás direct, que es, digamos, la música popular moderna o modernista de la isla de Haití, allá a fines de los 50, principios de los 60, y básicamente en su momento era, sobre todo, predominaban el piano, los saxofones en esa dotación de sonido. Después, ya con grupos más modernos, hacia los años 70, empezaron a hacer juegos con dos guitarras eléctricas y es, para mí, un momento sensacional, maravilloso, con bandas como Les Schleu Schleu, Los Ambassadors. Pero bueno, después nos meteremos un día a hacer un programa especial. El caso es que a este camarada le dan el crédito de ser el inventor de ese género. Obviamente no de la nada, basado en el merengue tradicional haitiano, que no es el merengue de la vecina República Dominicana, con el que comparte la mitad de la isla, sino es también derivado pues de sus propias tradiciones, aunque comparte un poco con lo dominicano, pues que de alguna manera cada una de estas músicas típicas tiene su personalidad. El merengue, sobre todo el perico ripiao, merengue típico, el tradicional, pues se toca con acordeón de botones como el vallenato, como la música norteña también, con güiro, con tambora, que es un solo tambor que se toca con una baqueta y una mano, y se me va por ahí, pues la marimba, que es como la marímbula original del son cubano, una especie de calimbota grandota en las teclas de metal en un cajón que hace las veces de bajo. En cambio, el merengue es originalmente era más bien con guitarra, así un poco como la música de los trovadores haitianos. Este hombre tiene una historia muy peculiar. Cuando estaba desarrollando apenas toda la onda del género, él tenía un camarada con el que tocaba en el conjunto internacional, así en español, el señor Beber Sicó. Eventualmente se pelearon y cada uno decía que había inventado el género. Entonces, para evitarlo, el Sicó le puso a su estilo, que son muy parecidos, prácticamente es lo mismo, él le puso Cadence Rampa y estaba cada quien peleando quién era el. Y entonces, como pasa en el calipso, empezaron a mentárselas y a mentarse insultos a través de canciones, como en las canciones topadas allá en el Golfo de Veracruz, hasta que la raza se empezó a calentar y dijo, bueno, ya resuélvanlo. Como no lo iban a resolver a golpes, afortunadamente, lo que se les ocurrió fue echar una cáscara. Con sus respectivos músicos, cada quien, se presentaron en la cancha y echaron un partido a ver quién era el jefe. Quedaron 1-1. Entonces, siguió ese lío hasta el final de los tiempos. Vamos a escuchar a Nemo Jean-Baptiste y una rola del 61, llamado La Contredanse número 4.
Prenez vos dames, messieurs. Et fisque la dame aux yeux, messieurs. Retirez donc la moufoie dans les poches, messieurs, les filles du messieurs.
Thank you.
es el saxofón de Don Wilkerson, este hombre, un saxofonista, ahora sí que verdaderamente de soul jazz, de este género que estamos platicando, de este subgénero del jazz, esta fusión que se dio con el soul, sobre todo a finales de los 50 y más bien tirándole a principios de los años 60. Este hombre tocaba literalmente ambos géneros, fue acompañante de gente del nivel de Cannonball Adderley, también del guitarrista maravilloso de la época de Grant Green, pero también estuvo con souleros como el mismísimo Ray Charles, por ejemplo. Toca en esta famosa rola de I Got a Woman, también en Hallelujah, I Love Her So. Y aparte, bueno, pues ya sabemos, tuvo muchos muchos cortes y varios álbumes en la onda del soul jazz. Estamos hablando, como les digo, de principios de los años 60. Preach Brother es el álbum de donde sacamos esta pieza, Them Tambourines. Y vamos a regresar a Nueva Orleans con uno de sus hijos más ilustres, el señor Eddie Bo. Es todo un personaje, Eddie Bo, pianista. Él era originario de la comunidad de Algiers, en Luisiana. Suena lejos de Nueva Orleans, pero en realidad es el único barrio que estaba cruzando el río, conocido como, allá los barrios les llaman wards, o como guardias, y por ejemplo la décima es una de las más famosas, la nueve fue de las que fue anegada con el huracán Katrina, y él era la de la 17, que está pegada a los muelles, y de hecho toda su familia eran albañiles, carpinteros, picapiedreros de los muelles de Nueva Orleans, y casi todos ellos eran músicos de noche. Este hombre es de verdad parte de una tradición súper arraigada en Nueva Orleans. Su segundo apellido, no, su primero, de hecho, es Bocage, es criol auténtico de la zona. Después se mudó a la Ninth Ward, a la, como digo, una de las más emblemáticas, de las más golpeadas por el huracán. Y este hombre tiene la cualidad, su madre le enseñó a tocar, su madre era autodidacta y aprendió a tocar un estilo muy parecido a un gran amigo de la familia, nada menos que Professor Longhair. Y este hombre así aprende, se va a la guerra, regresa y entonces ya toma un poco más de educación formal. Tocaba jazz, era capaz de tocar jazz con los más grandes, pero lo suyo era más popular. Él entraba al blues, al soul, al funk, y tiene el dato de ser el músico de Nueva Orleans con más grabaciones, después siempre del gran Fats Domino. Eddie Bo, este maestrazo, tiene ondas en rhythm and blues, ya lo dije, y tiene unos super funks. Pero como estamos hablando ahorita un poco de los antecedentes del funk, vamos a ir a una pieza del 1962 que se llama Roaming. Es el señor Eddie Bo.
I can't keep still.
La Maraca Atómica. Continuamos.
Esto que vamos a escuchar no necesita mayor presentación. Es uno de los grandes del blues eléctrico, el señor Chester Arthur Burnett, el Howling Wolf, y una rola que grabó de Willie Dixon en 1960, pero se hizo verdaderamente popular en un álbum que tiene una mecedora en la portada, el álbum de la mecedora le llaman, en 1962, que anda más o menos en el año en el que andamos. Se trata de Backdoor Man.
La Maraca Atómica.
Yo le vi a Severa. Si me pagan, digo, ¿cómo?
Esto es merengue, es precisamente lo que mencionaba hace un rato, la música de la República Dominicana, una música que está en dos cuartos, y este es el merengue típico, el perico ripiao, también llamado apambichao, bueno, algunas variantes tiene, pero básicamente esto es la mera mata, y estamos escuchando al cantante Milito Pérez acompañado de Luis Quintero y su conjunto Alma Cibaeña. Este hombre Quintero era un percusionista del conjunto cibaeño, pero al morir casi intempestivamente el maestro Ángel Viloria, este camarada Luis Quintero toma la dirección del grupo y le cambia el nombre por Alma Cibaeña. Entonces se nos va el tiempo y quiero presentar a un muy buen músico, buen tamborero, tan bueno que también pasó a ser director de sus conjuntos que donde militaba, no era afroamericano, tampoco era blanco, era literalmente como un cerillo, con el pelo rojo, recordaba mucho aquel personaje de los cómics Archie, de ahí el apodo con el que fue conocido, Red, o sea el rojo Saunders, y vamos a escuchar una pieza del 62 con su orquesta, la pieza tradicional de las calles de Nueva Orleans, Hambone.
Thank you.
El gran Thelonious Esfera Monk, ese era su nombre intermedio, nos muestra cómo se puede poner funky en una pieza de jazz y adelantarse incluso al género mismo con la pieza Monk's Dream, el sueño de Monk, que titula también al álbum que sacó en 1962. Ya me voy, me queda tiempo nada más para poner una rola y voy a poner un rolonón, discúlpenme, pero es el gran Machito y sus afrocubanos, este músico Frank Grillo, músico cubano que emigra a Nueva York y es pues considerado el primer músico como tal en hacer jazz afrocubano. Ya había acercamientos directamente con el bebop, con el cubop, que fue el bebop, el intento de músicos de toda esta oleada, entre otros Bird y Dizzy Gillespie, para hacer una música más rítmica, más rica, y en un momento dado invitan a algunos músicos cubanos como Chano Pozo, quien a su vez hace una serie de fusiones llamándolas cubop, pero como tal el primer jazz, afro-cuban jazz es considerado, es una pieza que se llama Tangá, que es de Machito, pero más que de él, es de su director musical, un personaje muy, muy peculiar, un verdadero virtuoso de la música, el señor Mario Bauzá, quien tocaba originalmente clarinete, llega a Harlem de los años 20, le vuela la cabeza y dice, yo tengo que volver aquí a tocar jazz. Y cuando regresa a la isla, se pone como loco, autodidacta, deja el clarinete, toma el saxofón y aprende y regresa y la rompe gacho en la isla. Entonces, esto coincide con la visita de Mario Bauzá y su hermana Graciela para armar un grupo y ya lo integran a él como director musical y pues como superestrella. Este hombre compone la pieza Tangá que graban, cuando menos es el registro que yo tengo, la primera que yo tengo es de Mucho Mucho Machito, que es un discazazo del 65, y ahí viene esta versión que voy a presentar, se llama Tangá y con ella les deseo muy buenas noches.
Esto fue La Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.